Vamos a leer brevemente en Colosenses 2, 13 y 14, nos dice la palabra. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vestíos pues, Frank y Laura, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén. Vamos a orar para ahora traer la meditación de la palabra del Señor. Oremos. Señor y Dios, nosotros te adoramos y alabamos, nos rendimos ante ti, te rogamos que tú nos bendigas y especialmente bendigas a Frank y Laura al escuchar tu palabra. Habla a sus almas. Habla el corazón de todos los que están aquí presentes y muestra el camino que hay en Cristo Jesús para la bendición de sus vidas, para la bendición de sus matrimonios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En este día, hermanos, nos reunimos, hermanos y amigos, como testigos del nacimiento de lo que podríamos llamar la célula de la que se compone toda sociedad, el matrimonio. Y en esta célula, y de ella, de esta célula, es la formación del órgano de la cual se conforma toda sociedad, la familia. Dios es su diseñador. Y en la creación del primer hombre y la primera mujer, el matrimonio fue la plataforma sobre la cual ambos fueron unidos en una relación tan permanente como lo fuera el hombre y la mujer. Y aunque el matrimonio fue diseñado con la fortaleza de un diamante, todos sabemos cuán duradero y cuán fuerte es un diamante, el cual puede soportar altas temperaturas. Así fue preparado el matrimonio para soportar altas temperaturas de un mundo pecador. Aun cuando fue así, fue necesario, por causa del hombre, que de un ser puro como Dios lo creó, pasó a una naturaleza pecaminosa al desobedecer al Señor. Por causa de la caída del hombre, fue necesaria la promesa de un Salvador. Génesis 3:15, encontramos allí esa promesa como si fuera una pequeña semilla. Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a Satanás. Entre tu simiente y la simiente de la mujer, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa fue ratificada una y otra vez a Jacob, a Isaac, a los profetas y al pueblo de Dios, hasta nuestros días, donde el Señor Jesucristo se hizo presente. Esta promesa se cumplió en la persona de Jesucristo, mis hermanos. Él llevó en la cruz los pecados de su pueblo, venciendo así a Satanás, clavando en la cruz el pecado de su pueblo, poniendo el sello de consumado o completada la obra, acabada la promesa de Dios, pero también poniendo el sello que capacitaría a dos seres humanos, a un hombre y una mujer pecadores, para poder casarse, contraer nupcias, como lo podemos ver hoy en Laura y Frank, y en esas nupcias, hacer algo que un hombre sin Cristo no puede hacer, dar gloria a Dios en su matrimonio, exaltar el nombre de Dios, hasta que la muerte les separe. Por lo que, mis queridos hermanos, Laura y Frank, la base de vuestro matrimonio no se encuentra en vuestro amor. La base de vuestro matrimonio se encuentra en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Allí se encuentra la base de vuestro amor. De allí se alimentará de la obra de Cristo vuestro matrimonio. Por lo que les exhortamos, en primer lugar, mis hermanos, Frank y Laura, vivan juntos, sostenidos en el perdón que cada uno ha recibido de forma individual a través de Jesucristo. Vivan juntos, sostenidos cada uno, no del amor, sino de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, deben procurar vivir cada hora por la gracia de Dios que nos perdona, nos justifica y nos suple todo lo necesario. Toda vuestra vida y especialmente su matrimonio deben mostrar la gloria de Dios. ¿Y qué gran responsabilidad tienen ellos? ¿Qué gran responsabilidad tienen ellos? No solamente decirnos, estamos casados, hola, ahora somos esposos. Ahora su matrimonio está diciéndole al mundo, gloria a Dios, miren a nosotros. Así como nosotros está unido Cristo y su iglesia. Mírenos a nosotros, somos un ejemplo viviente de la relación de Cristo y la iglesia. La fe que profesas en Jesús, Laura, y la fe que profesas en Jesús, Fran, les va a capacitar para asumir su lugar y los roles, en el caso de Fran, de liderazgo, en el caso de Laura, de sumisión a su esposo, ambos roles de una manera bíblica y amante, de una manera dulce, una manera en la cual ambos puedan disfrutarla. Deben de experimentar lo que significa construir sus vidas sobre la experiencia del perdón de Dios. Llevar su matrimonio sobre ese perdón que Cristo logró, ganó en la cruz del Calvario. En buen dominicano lo que les quiero decir es, para poder mantenerse unidos y dar gloria a Dios, deben ser verdaderos creyentes. Que crean en Cristo como Salvador. Colosenses 2, 13 al 14 nos dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, a ti, Laura, a ti, Fran, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz. ¿De quiénes eran los pecados que fueron clavados en la cruz? Fueron tuyos, Frank. Fueron tuyos, Laura. Cristo clavó tus pecados. Jesús los sustituyó a cada uno de ustedes. Tomó su lugar y murió por ustedes. Así fue como Dios declaró fin del dominio del pecado sobre ese hombre y sobre esa mujer. Frank, ¿crees en Jesús como tu único Salvador y Señor sin nada que tú hayas hecho? Laura, ¿crees en Jesús como tu único Señor y Salvador sin nada que tú hayas hecho? Esto es esencial. No una cosa que es importante de tantas cosas. Esto es esencial para poder dar cumplimiento al diseño del matrimonio. Oiga lo que he dicho, estoy escogiendo bien mis palabras. Usted se puede casar sin tomar en cuenta nada de esto, con quien sea. Pero yo estoy diciendo, esto es esencial para poder cumplir el propósito de Dios en el matrimonio. No lo mismo ni es igual. Porque de lo contrario, vuestro orgullo, el pecado, vuestras mentiras, la lujuria que se levantará de vuestros corazones, la hipocresía, el adulterio y demás pecados que salen del corazón del hombre y de la mujer, destruirán su matrimonio. Si no, pregúntenles, mis queridos hermanos, aquellos que aún están aquí presentes, que ya estuvieron casados y hoy transitan solos por la vida, o que van por el segundo o la tercera relación fuera de aquel primer matrimonio. El pecado destruyó esos matrimonios. Por esa causa, sostengan sus matrimonios sobre el perdón que han recibido por Jesucristo. Sostengan su matrimonio sobre ese perdón que lo han recibido. Pero en segundo lugar, tomen ese perdón que recibieron y aplíquenlo a su matrimonio. Frank, aplique ese perdón que tú recibiste de Dios y aplícaselo a Laura. Laura, haz lo mismo con Frank. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. El matrimonio fue destinado a ser una entidad única, porque puede exhibir públicamente la gracia de Dios perdonando a pecadores y lo que produce esa gracia en el corazón de cada pecador. Hay parejas aquí que el fruto del pecado ha producido la separación entre ellos. Pero yo les digo, mis amigos que están aquí presentes, que si el pecado ha traído destrucción o ha quebrado tu matrimonio, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza y restauración para ti como hombre, para ti como mujer. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Cree que el perdón de sus pecados es suficiente para limpiarte de toda maldad y para restaurar tu matrimonio. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. ¿Cómo vas a tomar el perdón de Dios y aplicarlo a tu esposa? ¿Cómo vas a aplicar el perdón de Dios, Laura, y aplicarlo a Frank? En primer lugar, como dice Colosenses 3:12, vístete como una escogida de Dios. Vístete como un escogido de Dios con el fruto del Espíritu. Vestíos pues, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Será necesaria una entrañable misericordia, una entrañable humildad, una entrañable mansedumbre, un entrañable amor. Será necesario, porque en el matrimonio, así como hay estos momentos de gozo y deleite, también se pasan por tiempos de vapores asfixiantes, donde si no es por la gracia de Dios, los platos, los cubiertos, además de tirarnos uno detrás de otro, son pequeñas cosas con lo que realmente pasa. Donde se destruye a la mujer con palabras, donde se destruye al hombre con menosprecio, con palabras. Porque hay momentos así, en todos los matrimonios, Laura y Frank, cada uno debe dar al otro, o cada uno debe dar al otro, el dulce néctar del Espíritu Santo, el cual produce en ustedes por el perdón de sus pecados. Laura, dale a Frank a tomar del néctar de la misericordia y la bondad. Que todos los días de su vida Frank pueda deleitarse en la misericordia que tú le concedes. Esa condición interna donde procuras su cuidado por él. Que como dice Proverbio 31:11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Frank siempre encontrará en ella ganancia. Ganancia, ganancia, ganancia. Pero también le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Eso produce la misericordia que viene del perdón de Jesucristo, que produce el Espíritu Santo en el corazón de un creyente. Te digo, Laura, alimenta, dale de ese néctar diariamente, refrescante al alma de Frank, que vendrá a tu casa polvoriento y sucio, de un trabajo diario, de un menosprecio diario, de una calle dura. Pero qué oasis encontrará Frank en su hogar cuando Laura le dé del néctar de la misericordia para su alma. se gozará de ese bien. Que esté confiado porque en ti hay bondad. Que tus actos y tus palabras, tus cuidados diarios son las palpables evidencias de que eres una mujer perdonada por Jesucristo. Ese néctar no viene por libritos bonitos. Viene por el convencimiento del Espíritu Santo sobre ella. Por el fruto del Espíritu Santo en ella. Que esa miel de la gracia del Espíritu resulte en el gozo y el deleite de Frank todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Frank, dale a Laura a tomar del dulce néctar de la humildad y la gentileza. Que todos los días de su vida Laura pueda deleitarse en la humildad con que le sirves a ella. ¿Lo dije bien? No estoy preguntando, estoy diciendo que lo dije bien. No me he equivocado de palabra. Con la humildad con que le sirves a ella, como un siervo de Cristo. Que el gozo de ella, de Laura, sea ver cómo de forma tan humilde la valoras como lo que es un especial regalo de Dios para ti. Que como pecador no merecías nada. Pero por cuanto has sido perdonado y restaurado a través de la sangre de Cristo, hoy se te concede la misericordia de una esposa. Proverbios 18:22 dice, el que halla esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Oiga, ¿quién fue que se la dio? Dios. Dios de forma benevolente, de forma amable, le concede a Fran una esposa. Lo pudo haber dejado jamón. Lo pudo haber dejado sin nada. Brincando noviecita en noviecita, sin nada seguro. Lo pudo haber dejado así. Pero Dios se complació en darle a Fran una esposa. Hermano, valórela. Que tu gentileza, Fran, llene a Laura todos los días de su vida. Que tú procures el bien de ella y que ella salga y que de ella salga la alabanza de su esposo, del cuidado de su esposo. Que ella hable bien de su esposo porque su esposo no la descuida. Pero en segundo lugar, ¿cómo debes de tomar el perdón de Cristo para ti y dárselo a Laura? Y tú, Laura, ¿cómo debes de tomar el perdón de Cristo para ti y dárselo a Fran? Vístanse de perdón mutuamente. Perdónense mutuamente. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La muerte de muchos matrimonios, mis amados hermanos, es porque no se pueden perdonar. No se dejan pasar una sola. Están atrapando todo, como parábolas, esperando la más mínima cosa para acabar con esa mujer, para acabar con ese hombre. No dejan pasar una. La justicia de los hombres es impecable para ellos, hasta que le toca a ellos. Es impecable. Exigen a cambio el sufrimiento del que le ha causado a ellos sufrimiento. Exigen dolor. Hermanos, ustedes han sido perdonados. Cristo te ha perdonado, Fran, de tus pecados, de las cosas que podríamos decir, si pudiéramos contar y escribir aquí en un libro todas las cosas que Dios te ha escrito a ti de tus pecados, no terminaríamos. De todo eso, Cristo te ha perdonado. Eso te capacita para perdonar a Laura. Mira ese ejemplo e imita a tu Señor. Laura, Cristo te ha perdonado. Y eso te capacita para perdonar a Frank. Ustedes no se exijan pago alguno, sino que cada uno libremente venza con el bien al mal, perdonando. Frank y Laura, los matrimonios se destruyen porque no pueden perdonar. Recuerden que una deuda mayor Dios les ha perdonado a través de su Hijo bendito. Su Hijo bendito pagó vuestra deuda. Y que así como ustedes individualmente han sido perdonados por Jesucristo, también deben de perdonarse. Y esta es la gran bendición que el mundo no conoce. ¿A cuál me refiero? Al perdón que ustedes han recibido de Jesucristo. Y por último, vístanse como escogidos de Dios. Versículo 18 y 19, casadas, está sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo conviene en el Señor? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Laura, Dios espera que tú des fruto de tu perdón. ¿De qué manera? Sujetándote a Fran. Siendo sumisa a Fran, con gozo y amor. El deber, él debe de ser tu líder. Así tú debes de estar con gozo bajo la autoridad de tu esposo. Él no es Cristo. Él es como Cristo. Pero él no es Cristo. Y mirando como Cristo describe al esposo, como una cabeza en el hogar, y al mismo tiempo como un siervo que te debe de proteger, de velar por tu alma, cuando tú te sometes gustosamente a tu esposo, recibirás en cambio protección, provisión espiritual y material. Frank, Dios espera que tú seas tierno con Laura, ames a Laura, que no seas áspero con Laura. Da evidencia de tu perdón, da evidencia de tu perdón, amando a Laura, protegiendo a tu mujer, en una sociedad donde el machismo está llevando a los hombres no a proteger a sus mujeres, sino a matarlas. Usted lo ve en todas las edades, jóvenes, adultos. No hay edad para esto. Tú debes de protegerla. Tú debes ser su protector, su escudo. Tú debes ser el sacerdote y el profeta quien ora e instruye a tu esposa. Tú eres cabeza en tu hogar, pero también eres siervo de Cristo en tu hogar para defender, para servir, para cuidar y amar a tu mujer como a tu mismo cuerpo. El perdón de Cristo para con sus pecados, es la base de vuestra fe, es la base de vuestro matrimonio. Es la base de vuestro matrimonio. Gócense en el perdón del Señor y apliquen el perdón del Señor a su matrimonio, vistiéndose como escogidos de Dios, perdonándose mutuamente, y cumpliendo fielmente el rol que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. De esa manera, glorificarán el nombre de Cristo. Damos gracias a nuestro Dios, que nos ha dejado evidencia de lo que Él espera en su palabra, de lo que debe de ser el matrimonio. A partir de aquí, nuestros hermanos y ustedes son testigos de lo que Dios espera. Que el Señor les conceda el poder ser fieles delante de Él en este llamado que Dios le hace y en los votos que ellos van a hacer ahora a continuación. Si me acompañan, por favor, de pie. Puesto de pie. Vamos a pedirle al novio que tome de la mano derecha a la novia. Vamos a pedirle al, a pedirle al novio que repita después de mí. Laura. Laura.
Laura.
Yo te tomo por mi esposa.
Yo te tomo por mi esposa.
Delante de nuestro Dios.
Delante de nuestro Dios.
Y prometo serte fiel.
Y prometo serte fiel.
En medio de los sufrimientos.
En medio de los sufrimientos.
Y el gozo.
Y el gozo.
En pobreza.
En pobreza.
Y en abundancia.
En abundancia.
En salud.
En salud.
O enfermedad.
O enfermedad.
Yo prometo amarte.
Yo prometo amarte.
Y alegrarte.
Y alegrarte.
Como tu compañero.
Como tu compañero.
Hasta que la muerte nos separe.
Hasta que la muerte nos separe.
Hola, el micrófono, Laura. Laura, por favor, repite después de mí. Frank.
Frank.
Yo te tomo por mi esposo.
Yo te tomo como mi esposo.
Delante de nuestro Dios.
Delante de nuestro Dios.
Y prometo serte fiel.
Y prometo serte fiel.
En medio de los sufrimientos.
En medio de los sufrimientos.
Y el gozo.
Y el gozo.
En pobreza.
En pobreza.
Y en abundancia.
Y en abundancia.
En salud.
En salud.
O enfermedad.
O enfermedad.
Yo prometo amarte.
Yo prometo amarte.
Y alegrarte.
Y alegrarte.
Como tu compañera.
Como tu compañera.
Hasta que la muerte nos separe.
Hasta que la muerte nos separe.
El pastor, yo soy el pastor, el novio, ¿tiene algún regalo para la novia?
Sí.
Por aquí. Por aquí, por aquí. Te va a caer. Vamos a pedirle al novio que coloque los anillos. Los anillos son un símbolo donde el oro y su forma circular representan la permanencia de su amor y de su pacto delante de Dios y delante de los hombres, hasta que la muerte los separe. Laura, ¿tienes algún regalo para el novio?
Sí.
Bien, habiendo entregado los anillos, ahora le pedimos al novio y a la novia. Que pueden darse su beso. Públicamente. Ahora le presentamos a Laura y Frank Montilla. Si pueden, por favor, darle un aplauso a los novios, a los esposos. Los esposos Frank y Laura Montilla. Le queremos pedir, por favor, ahora que tomen sus asientos. Pedirle a Manuel Esteban.
Una bella ceremonia está a punto de concluir, pero tal como los ahora esposos se han presentado sus respectivos regalos, siguen habiendo más. En su programa dice Elemento Sorpresa. Y alguien dice por ahí, ¡música, maestro! Por favor. Hay una canción que Frank una vez le dedicó a Laura y ahora ella quiere devolverle el favor. Esa no es la canción, mi hermano. Está en la computadora pequeña. Gracias. Alguna vez él se la dedicó a ella, pero estaba en otro idioma, así que tuvimos que traducirla. Así que ella se la quiere dedicar a él. Y quiere hacerlo en público para que conste. Conste en acta. Y en español dice así. No, yo no lo voy a cantar, no. Él hizo sus maletas con tan solo 18 años de edad para ver un mundo que pensó que nunca vería. Mas él supo al conocerla que ella era por quien él había estado esperando tanto tiempo. ¿Sabes qué más pasó? Cada noche la pasaban hablando frente al columpio del balcón, como si fuera la escena de una película. Pero una noche, ella salió al balcón y halló una carta que luego leyó. Decía: eres la única a la que amaré y haré lo necesario para decepcionarte. Si solo pudiera detener el planeta cuando estás junto a mí, verías que estoy viviendo la oportunidad de la vida. Sí, una oportunidad única en mi vida. Los meses pasaron. Era el día de su boda, tal como hoy. En la iglesia sobre la colina, las campanas sonaron a la distancia. Ella parecía una princesa, regiamente vestida de perlas. Él estuvo de pie en la soledad del oscurecido pasillo, se arrodilló y comenzó a orar agradeciendo al Señor por su familia y la perfecta novia. Pero con todo aquel sentimiento acumulado, él no pudo retener lo que sentía por dentro y dijo: ella es la única a la que amaré y haré lo necesario para no decepcionarla. Seguro que Frank está pensando en eso ahora. Si tan solo pudiera detener el planeta cuando está junto a mí, ella vería que estoy viviendo la oportunidad de la vida. Oh sí, estoy viviendo una oportunidad única en mi vida. El día de hoy comienza. Dios mediante continuará. Confiamos que así será. Sigue diciendo la canción. Cuarenta años pasaron, y ella, claro, él también, vivieron de acuerdo al plan de Dios. Ella estaba de pie en el ático, y en su mano sostenía el vestido de bodas de hace 40 años, junto a la carta que hace tanto tiempo fue escrita, la cual no olvidaría jamás. Ella se dio vuelta para guardar el vestido y empacar los años. Sorpresa, él estaba en la puerta. Con los ojos llorosos, entonces le dijo: eres la única a la que amaré, y haré todo cuanto esté en mis manos para no decepcionarte. Si tan solo pudiera detener el planeta cuando estás junto a mí, tú verías que estoy viviendo la oportunidad de mi vida. Oh sí, nada más y nada menos que una oportunidad única en mi vida. Así es como dicen ellos que se aman. Se lo creemos y les felicitamos.
Que Dios les bendiga.